Αρχιό.
What's the name again?
Somos Verano Fatal.
Rigo, el domingo 5 es específicamente la fecha en la cual el suplemento No de Página 12 cumple sus 25 años. Es el día, el previo al festejo hoy, jueves, en el que sale un especial justamente haciendo alusión a esta fecha tan particular para ellos y para todos los que hemos leído y los que leemos el suplemento. Vamos a hablar con su editor, Luis Paz. ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes.
Hola, Ariel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Buen día.
Buen día para vos y felicidades.
Para mí que todavía no almorcé, claro.
Bueno, acá tampoco se ha almorzado. Hoy es el día del festejo, no, en realidad del festejo en papel. Hoy es el suplemento aniversario, sale hoy, ya salió.
Exacto. Uh-huh. Sí, es el suplemento que de algún modo cierra nuestra... Viste que ahora todo tiene temporadas, después de que nos hicimos fans de las series, es como que este suplemento de hoy cierra nuestra temporada 25, pero nuestro cumpleaños en sí es, como vos decías recién, el domingo.
El domingo. ¿Es el día de la celebración?
Y el día de la celebración, sí, la arrancamos un poco antes, la arrancamos el sábado, en verdad, uh-huh. Desde las 9 de la noche, sí. En Caras y Caretas de San Telmo, con Atrás hay Truenos, Villa Diamante y visuales de Milena Mileo, del colectivo Clandestina Weekender. Va a haber como una suerte de festejo cultural. La idea es como que sea un punto de reunión donde nos encontremos, no sé, músicos, periodistas, gente que está orbital a lo que es la cultura. Y bueno, a las 12 tendremos nosotros nuestro brindis, el staff actual del suplemento, y sigue hasta las 2 de la mañana. Esto es el sábado. Como vos decías, la fecha es, claro, de salida del primer suplemento fue el 5 de marzo del 92, que cae domingo.
Exactamente. Bueno, hay que remontarse entonces 25 años atrás. ¿Vos cuándo te sumaste? Obviamente no hace 25 años, pero ¿en qué año te sumaste al suplemento?
No, yo tengo 31. Estaba entrando a la primaria, claro, cuando salió el suple. Pero yo me sumé hace, van a ser 10 años, como colaborador y bueno... Después fui redactor y hace 4 años que soy que edito el suplemento.
Bueno,
hace 10 años.
En 10 años...
Tiene una historia...
Sí, obvio. En 10 años la comunicación cambió muchísimo. Parece que cambia todos los años, pero bueno, vamos a hablar un poco más a grandes rasgos, si no todos los años tenemos algo nuevo. Seguir haciendo uh-huh. un suplemento cultural en papel... ¿No? Más allá de que tiene su pata digital, que es la que tengo yo frente a mis ojos en este momento, es un desafío hoy, 2017.
Sí, porque ya es como un desafío de la supervivencia del suplemento misma, porque si te fijas, todos los espacios del estilo que había, todos los semanarios impresos de cultura juvenil fueron desapareciendo por decisiones editoriales, por diarios que fueron vaciados y perdieron su continuidad a los suplementos. Hablo de los de distribución nacional, ¿no? De,
claro,
los que salen con diarios de circulación en todo el país. Entonces ya la supervivencia es medio como un desafío. Más allá de eso, también, como bien decís, estamos operando sobre un campo que es el periodismo de música, básicamente, aunque... que es como está más asociado el No, aunque es un suplemento en general de cultura joven y tiene contenidos de muchas disciplinas, en lo que es sitios web de música tenés millones, y de hecho es mucho más sencillo tal vez, o más veloz, cuando te llega un nombre de una banda, buscarla en Spotify o en YouTube, que entrar, leer una nota y todo.
Sí.
Entonces sí, son hábitos que cambian, es todo un contextorial que cambia, y bueno, en ese marco tratamos de hacer algo que esté copado, que sea... que sea digno, que sea reflejo de las cosas que van pasando en todos los aspectos que podamos. Perdón si suenan mucho los ladridos de mi perro de fondo.
Está contento.
Está festejando.
Está exultante por el día. Luis, ¿cómo se hace? Pensemos entonces como si fuese hoy una reunión, un sumario, ¿no? Nos juntamos hoy a la mañana y decimos...
Sí.
El Cosquín pasó el fin de semana, se sacaron 1000 fotos, sí, ya, todos selfies, pim, los sí. sitios, subieron fotogalerías, ya se habló del... Yo tengo que... El jueves viene el jefe del diario y me dice, tenés que hacer algo del Cosquín. Yo decía, pero mirá que hace sí. cinco días que pasó el Cosquín.
Ya se hizo todo.
Ya está, se hizo todo. No, pero sí. tiene que haber algo. ¿Qué hago yo, suplemento de papel, un jueves? ¿Qué se puede rescatar? Siempre hay algo que se puede rescatar, porque siempre hay nuevas ideas, a eso voy, ¿no? Pero ¿cómo se hace para ir corriendo detrás de los medios digitales?
Y básicamente, cambiando el eje un poco. O sea, el periodismo está basado como en dos grandes... tenés dos grandes pilares. Uno es como la contemporaneidad, la instantaneidad, lo que acaba de pasar, lo que es fresco y lo que es noticia. Y después tenés lo profundo, lo analítico, el costado de darle una vuelta al contenido, al modo de contarlo. La verdad que nosotros, al ser un semanario, tener un cierre que es semanal, no tener que estar teniendo que dar la última noticia siempre, justamente el diferencial que tratamos de ponerles es eso que te digo, ese otro, de tal vez notas donde se pueda dar una voz más profunda al artista, más allá del evento en el que esté encuadrado, que se pueda analizar un poco más la obra, que se puedan discutir, valga un poco la pero discutir discursos, que se pueda proponer, que se puedan registrar escenas, registrar momentos de la cultura, momentos de la vida juvenil, como puede ser, no sé, desde un foro que de pronto se vuelve muy utilizado para compartir información sobre cómo hacer modificaciones de juguetes para convertir en instrumentos, hasta, no sé, temáticas de aborto, de drogas, de identidad de género, identidad sexual. Tratando por ahí, o sea, yo creo que la misión ha de ser hacer un diario para jóvenes.
Sí.
Entonces, a lo que es la música, sumarle contenidos incluso de economía, de política, de derecho. Uh-huh. Creo que ahí es donde, qué es lo que tenemos que hacer, pero no solo para poder sobrevivir a los sitios web o a las redes sociales, sino para que sobreviva la idea de periodismo en sí.
Claro, sí, Luis, lo que a veces pienso con respecto a esto justamente que mencionas vos, el periodismo en sí, es si a veces el prejuicio sobre los jóvenes, hoy llamados millennials o esa franja que va de los 14 a los 20, ya no te lee, ¿no?
Sí.
Porque de un link se va a otro,
claro.
Y porque prefiere sacarse una foto y porque no se va a quedar con la nota. Y a veces quizás es puro prejuicio, sí hay adolescentes que leen, sí hay adolescentes que no se están todo el día sacando selfies o subiendo fotos constantemente a Instagram. Bueno, digo, está bien, digo, hay que defender esa posición también, ¿no? Digo, que por ahí está.
Sí, que yo creo lo que cambia, tal vez, yo creo en general uno lee, leer más o menos, pero lee lo que interesa. Si vos entras, no sé, permanentemente al perfil de Facebook de la chica o el chico que te gusta y se lo ves todos los días, estás leyendo algo que te interesa. Por ahí nosotros estamos asociados a que leer algo que a uno le interesa es tomar un libro o ver una revista de música.
Sí, sí.
Pero si nosotros, por ejemplo, mira, abrimos el año con una etapa de Japatonic TV, que es un canal de YouTube de argentinos Nikkei, hijos de japoneses nacidos acá, uh-huh. que vuelven a Japón y hacen una suerte de MDQ de Japón, pero hecho con esa picardía argentina, ellos se criaron acá y manejan ese humor medio zurdo, ¿viste? Y era una nota sobre un canal de YouTube que tiene un buen movimiento y todo, y tuvimos una cantidad de lectores tremendas que por ahí no te la atrae una banda hoy.
Uh-huh.
Pero digo, son todos elementos culturales y que hacen a la juventud. Por eso insisto, yo creo que sí leen, y al igual que hacíamos nosotros cuando éramos más pendejos, leen lo que les interesa. Lo que pasa es que tal vez cambiaron los intereses.
Claro.
Entonces podemos adoptar una postura talibana, generacional, de decir todo lo que pasó después de que yo cumplí los 27 está mal, ¿viste? O sea, el 27 por el número este de la muerte del rock.
Uh-huh.
O tratar de comprender eso y ayudar y acompañar casi desde un rol, si se quiere, de amigo o de hermano mayor. Por ahí tenemos que entender que los que hacemos ahora el suplemento, que tenemos entre 30 y 35 años, ya no somos esa generación que tiene 20 y que está en el último flash del flash, ¿viste? Tal vez el acompañamiento que vamos a hacer es distinto, y también es un lugar que no hay otro que ocupe.
No hay que perder.
Tal vez los pibes tienen sus interlocutores en youtubers, ponele, pibes de 20 años, pero no hay alguien que acompañe desde una generación previa a eso. Y si no, tenés que dejarlo en manos de tipos, viste, no sé, lo tenés que dejar en manos de Pergolini o de gente que fue joven hace 30 años y que sigue bancando a Guns N' Roses.
Luis, el rock, ahora, más allá del periodismo y de quién lo consume, en estos 10 años tuyos y en los 25 años obviamente hubo cambios. ¿Cómo está el rock hoy? ¿El rock pide salir en un suplemento? ¿Pide la tapa? ¿Sigue siendo tan vanidoso en querer una portada cuando sale su disco? ¿O crees que ya por sus propios medios se la va arreglando, y una banda independiente que hace 10 años moría por salir en un suplemento, hoy no se muere tanto?
No, me parece que pasan de las dos cosas. Me parece que hay matices. No sé, tomaría, si me permitís, tres casos. Y decimos, bueno, Babasónicos, ¿cuánto le suma que volver a salir en la etapa del no? Y posiblemente nada desde lo estratégico, desde lo comercial. No creo que vayamos a sumarle más entradas vendidas o discos vendidos a partir de más que su canal o que su cuenta de Twitter.
Sí.
No obstante, y lo dice Dárgelos, por ejemplo, que es uno de los testimonios que en el especial de hoy, como que son saludos al no, que escribieron los músicos, él dice que le gusta salir porque es en el lugar donde él puede desarrollar su discurso y su idea de lo que viene a proponer con este álbum, siéndole que digo, siendo respetuosos con lo que dice, sin cambiarle el sentido, sin amarillismos, etcétera, ¿viste?
Sí, sí.
Algo que se repite en varios testimonios. Entonces, a ellos les sirve eso. Después tienes una banda de mediana escala como Eruca Sativa o como Las Pastillas del Abuelo. Bueno, no, son bandas, se han vuelto bastante grandes, pero más jóvenes, quiero decir, más asociadas al post-Cromañón, que, bueno, tienen una escala intermedia y por ahí llenan un estadio y no necesitan que hagamos la tapa. Sin embargo, tienen como una cosa generacional de que ellos crecieron leyendo suplementos, y entonces para ellos estar en la tapa es casi un gesto emotivo. Tienen eso, para unos es más intelectual, para otros es emotivo. Y sí tenés casos estratégicos, por ejemplo, no sé, Los Reyes del Falsete o 107 Faunos, son bandas que por ahí tienen un movimiento de público, que logran tocar en festivales, que consiguen escenarios, que por ahí te hacen un Shiru o un Caras y Caretas 2037, que tocan dos o tres veces por mes, que tocan en el interior, tienen un circuito laboral armado y artístico, pero por ahí la tapa les sirve, no sé, ¿sabes? Es como que la parte oficial del rock, los medios oficiales, al salir desde un diario, le están diciendo, le están dando una acogida a eso. ¿Viste? Como si nosotros viniésemos a fiscalizar o a validar algo. Lo cual es raro, pero entiendo que funciona esa lógica también.
Sí, obvio, obvio.
Entonces, para cada cual según su necesidad, ¿viste?
Pero no notás que, volviendo al tema, las bandas más, o las bandas emergentes, o las más pequeñas, o las que antes necesitaban una portada, hoy quizás no estés tan pendientes de esto, o sí, bueno, hablamos de Los Reyes del Falsete, que hace poco fueron tapa. Te lo pregunto porque acá a veces nos pasa en la radio. Antes era hasta un honor salir, que tu canción suene en la radio. No digo esta, digo en la radio. Y hoy quizás con el Bandcamp, con su propia página de Facebook, tienen una comunicación más directa con su público y te evitan. A veces sin quererlo, pero dicen, ah, sí, la radio, mañana te llevo el disco. Y el disco ya está hace 3 días en Bandcamp, ¿entendés? Digo, nos ponemos en un lugar en donde seguimos acompañando, pero entendemos que a veces se las arreglan solos. Y está muy bien porque cambió la época.
Sí, está buenísimo porque de algún modo se han convertido todos en monotributistas del rock, y está buenísimo. No lo digo efectivamente por la carga, digo, tampoco está buenísimo porque también está lleno de monotributistas del periodismo, que son básicamente periodistas flexibilizados y precarizados, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hoy por hoy cada banda puede ser su propia pyme. sí. y no necesita de las estructuras que usaron las grandes empresas. Uh-huh. O sea, por ahí el no cuando salió tenías 1000 notas de Fito Páez, de Charlie, de Spinetta, de Cerati. Y bueno, aquellos que siguen haciendo música ya no recurren al no, ¿no es cierto? Pero tampoco tenían muchas estrategias de difusión por fuera de los medios tradicionales. Uh-huh. Ahora sí las tienen. Y se invierte, o sea, pasamos a ser no una cosa que te sirve estar, sino, no sé, supongo que tal vez les servirá, así sea de clipping, ¿viste? Para decir, para presentarse a un festival, decir, mirá, salimos nota en tal y tal lado.
Totalmente.
Supongo que debe operar por ese lado. Pero sí, estoy re de acuerdo de que es algo dispensable para los músicos. Ahora me parece que sigue siendo bastante indispensable para el público, porque de algún modo también la música necesita una interpretación, que el no siempre el músico tampoco está haciendo, ¿viste? No sé, supongo que te pasará que por ahí entrevistas a un músico, el disco te pareció buenísimo y bueno, después en la charla no fue lo que esperabas. Y porque tal vez esperabas que el músico viniera a dar una gran definición de hacia dónde tenemos que ir en materia de política económica, y en verdad el músico de lo que sabe es de acordes, de componer canciones, de gestionarse una fecha, de conseguir un flete o un sonista. Y nosotros estamos esperando que todos los músicos sean, no sé, Spinetta o Miguel Abuelo o Papo, que te digan algo gracioso o algo poético todo el tiempo. Y bueno, también se amplió eso. Y en la gran cantidad de bandas que hay tenés distintas ideas de banda, distintos intereses de las bandas, y por ahí, no sé, con una banda terminás hablando de que antes de cada show grande se hacen un lechón asado y esa es la nota, y tal vez esté bien que esa sea la nota y no necesitar que esa banda hable sobre, digo, si qué hay que hacer en las legislativas dentro de unos meses.
Coincido absolutamente, Luis. Este sábado serán los festejos, ya, bueno, lo dijiste, ¿se consiguen entradas? ¿Se puede ir? ¿La gente de La Plata puede ir hacia allí?
Sí, por supuesto.
Sacando su entrada.
Sí, un gustazo. Nosotros a La Plata le damos siempre le dimos mucha bola, le seguimos dando mucha bola, nos gusta mucho lo que pasa en La Plata. Tenemos, de hecho, por ejemplo, Juan Barberis vive ahí, vive en La Plata y cubre mucho la escena.
Gran valor.
Sí, obviamente que sería buenísimo que puedan venir. Uh-huh. Esto va a ser en Caras y Caretas de San Telmo, es ahí cerca, es a la vuelta de la Trastienda.
Bien.
Por ahí es un lugar que conocen.
Sí, sí,
y,
sí.
Las entradas ya están, se pueden conseguir vía Tu Entrada.
Bien.
Que es el servicio de internet, ahí sale 100 pesos más service charge, que no tengo idea cuánto será, y en puerta creo que van a estar 150 pesos. Y bueno, la idea de esa entrada es, con esa entrada es, se va a hacer un pozo para que los artistas que toquen se lleven un viático, digamos, una paga por tocar. Digamos, vivimos desde el suplemento defendiendo la idea de que el músico no tenga que pagar ni que toque gratis. Bueno, lo mínimo que podíamos hacer era, ¿no?, retribuir a eso. Así que de algún modo es como un pequeño festival que nosotros solo venimos a organizar y patrocinar, si se quiere.
Perfecto. Bueno, aprovecharé a leer. Hoy el suplemento está hecho por los músicos.
Sí, son 25 testimonios de músicos sobre anécdotas. Tenés desde anécdotas y saludos cariñosos a críticas muy divertidas, como una del Mosca de 2 minutos pidiéndonos que aflojemos con el indie.
Pero a él le gusta.
Es bastante simpático. Sí, él es un copado, salió 1000 veces y, sí. Y siempre está en el suple. Y dice que se entera de bandas y todo, pero que aflojemos un poco en el himno. Y no sé, tenés a Calamaro, Adrián D'Argelos, bueno, está Santiago Motorizado, está la rusa de Los Rusos Hijos de Puta, está Chivas de Norma, hay algunos músicos de allá platenses, Pat Pietrafesa, Juliana de Miranda, digo, un poco de todos los palos, Bad Boy Orange. Son anécdotas, un poco. Un gesto medio masturbatorio, en el sentido de siempre evitamos estas cosas, pero bueno, eran 25 años, era un super momento de celebrar, y bueno, acá no nos tocó pedirle a los músicos que digan algo sobre nosotros, ya que nosotros hace 25 años hacemos lo contrario, ¿no?
Bueno, Nobleza Obliga, la radio muchas veces se nutre, se vive nutriendo del papel, de la palabra escrita, en este caso de los sitios, así que los hemos citado muchas veces, hemos citado notas, reflexiones, títulos, cuando nos parece, bueno, que vale la pena, o cuando sale algún platense, siempre también nos sentimos un poco parte, así que los felicitamos a todos los que hacen el suplemento, no, a los platenses y a los porteños, y te mando un abrazo grande, Luis, y por muchos años más, como suele decirse.
Bueno, muchísimas gracias. No dejemos afuera el saludo, tenemos a Jumber, que es venezolano, a Santi Rial, que es español. Está cosmopolita.
¿Cómo que Santi Rial es español? ¿Santi Rial es español?
Sí. Sí, sí, Santi vino acá de...
Mirá vos.
De adolescente a estudiar, sí, sí.
Mirá vos. Bueno, gran valor, Santi, también. Le mandamos un...
Otro gran valor.
Sí,
así
sí,
que nada,
sí.
Gracias. Muchas gracias realmente por ayudarnos a difundir. Uh-huh. Gratitud absoluta. Es muy importante también que existan espacios. A mí me han sacado ya en la radio y me parecen buenísimas experiencias. Yo me formé en una agencia de noticias universitaria también acá en Lomas de Zamora, Agencia 1. Me parece también valiosísimo y que tenemos que también seguir sobreviviendo con esas experiencias, que son pocas, así como suplementos en papel, de espacios educativos donde se pueda dar un desarrollo profesional, así que felicitaciones también a ustedes por seguir haciendo la radio.
Un gran abrazo, Luis, nos estamos viendo.
Dale, un abrazo grande, Ariel, muchas gracias.
Luis Paz, el editor del suplemento No, de Página 12, disculpen por las flores que nos tiramos al último, pero bueno. Che, aflojen, nadie nos tira flores, una vez que nos tira flores, pero las flores hoy son para el suplemento No, cumple 25 años, ya me estoy leyendo las 25 notas, los 25 testimonios de este suplemento fundamental de rock argentino.
El alquiler más bajo de la temporada, verano fatal.